Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Y hoy están sentados en esta mesa Vicente Olaya. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, buenos días, Eli.
Siempre me como tu primer apellido.
Bueno, da igual. Quería a mi padre y a mi madre, o sea, me da lo mismo.
Pero no es compuesto.
No, no es compuesto.
Nada, pues señor González, que lo siento mucho. A partir de ahora diré Vicente González Olaya. Bienvenido, Vicente.
Igualmente.
El propio Padula, tú sé.
Sí, Benita, tenemos un apellido. Anda que a mí no me gustaría tener el de mi madre.
¿Cómo se veía tu madre?
Mi madre se llamaba Semeraro.
Semeraro. Pues nada, sí, hay un propio Padula Semeraro.
Uno,
a partir
Padula.
De ahora.
Desafortunadamente tenemos solo uno.
Bueno, pues
buenos días a todos.
Bienvenido. Nieves Ortiz. Marinieves en casa.
Marinieves en casa.
¿Eh?
Y
claro.
De la borrego de toda la vida, porque mi madre es
borrego.
Pero tú sabes
borrego
por qué
criado.
Tenemos dos apellidos los españoles.
No.
¿No lo sabéis?
No. Yo tampoco.
A ver, cuéntanos. Bueno, pues,
porque el segundo apellido es el de la madre,
sí.
De España. Que es por donde pasa el ADN mitocondrial. Entonces, en la Edad Media sabían que el ADN mitocondrial, que es el que va pasando de generación en generación, es el de la madre. Y si la madre era judía, sabían que la Inquisición impuso el segundo apellido porque se sabía si eras o no eras judío.
¡Ay, va!
De
hecho, en Portugal, el apellido que va adelante es el de la madre, por la misma razón.
Efectivamente.
Y somos uno de los pocos países...
es la misma razón.
Es la misma razón.
Qué bueno.
Y somos uno de los pocos países que tenemos el nombre del padre y de la madre porque así se sabía si eras no judío y, por lo tanto, podías optar a determinados puestos.
Qué bueno.
Oye, lo que se aprende con estos tertulieros que saben unas cosas, ¿verdad? ¿Te das cuenta?
Y además, fíjate una cosa, que a mí siempre me he fijado en que en Portugal siempre es el de la madre primero, claro. Que a mí me mola más. A mí me mola más que esté el de la madre antes. Pero no me preguntaba por qué.
Pues esa es la razón. Es una razón de la Inquisición. Por lo tanto, si te llamabas Toledano, te llamabas
cualquier apellido de oficio.
Eso me gusta,
¿no?
Menos.
Que son los que tienen origen judío.
Y en honor a Nieves Herrero, nuestra compañera, ella es muy de decir siempre de los invitados los dos apellidos. En honor también a la madre, porque es verdad que siempre el primero es el del padre, ¿no?
Entonces, ahora, por ejemplo, tú te puedes cambiar.
Uno, pero que ella dice los dos. Entonces, esta costumbre no la tenemos, la verdad.
Bueno, pues a partir de ahora la tendremos en este en este programa.
Y conmigo, pues solo uno.
Bueno, pues contigo, oye, recordaremos a tu madre también, aunque no aparezca en su DNI. Bueno, vamos a empezar hoy fuera de España. Se está comentando muchísimo esto que ha hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha exigido al rey Felipe VI que se disculpe por la conquista de México. Se lo ha pedido también al Papa. Se lo ha pedido a... Bueno, yo creo que se lo ha pedido a todo con el que se ha cruzado. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, que la conquista fue una cosa un poquito bruta y que entonces... 500 años después, 500 y pico años después, hay que pedir perdón. Así le lo decía.
Una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios.
Bueno, pues ahí está este señor pidiendo esto en el momento menos oportuno, porque precisamente se estaban preparando varias actividades con motivo de los 500 años de la llegada de la expedición de Hernán Cortés a tierras mexicanas, y ahora este señor se descolga con esto. Bueno, pues según esta teoría, que tiene la primera piedra que este libro de pecado, bueno, ¿no? O sea, hay que empezar a pedir perdón por las cosas que ha hecho el ser humano a lo largo de la humanidad. Mal vamos.
Yo creo que es una carta, un mensaje absolutamente populista. Es evidente que es totalmente populista, porque efectivamente, si tenemos que empezar a pedir perdón, que comiencen todas las tribus que había en México cuando fue conquistado hace 500 años, que se mataban entre ellos. Quiero decir,
los aztecas no eran precisamente hermanitas de la caridad.
Efectivamente, no eran unas mojitas. Quiero decir que a mí me parece una carta absolutamente populista. Es evidente que la respuesta no puede no ser formal, diplomática, etcétera, porque tendrá que haber una respuesta. Creo que ya la ha habido, de hecho. Es que yo creo que realmente hay determinados mensajes populistas que son tan absolutamente descarados para conquistar además sus propios electores y la gente, que creo que la respuesta tiene que ser formal, burocrática, por las cancillerías y poquito más. Poquito más, porque creo que seriamente se le puede contestar poco a esta carta, sinceramente.
Yo quiero que los italianos nos pidan perdón por la invasión de hace 2000 años.
Y los romanos tienen que pedir perdón. Yo pido perdón a los españoles para haberos ocupado hace miles de años. Sí, os pido perdón.
Hoy el país,
como representante de Rómulo y Remo.
Hoy el país tiene un artículo que dice exactamente, está escrito en la plaza de Tlatelolco.
Sí.
En la conquista no hubo ni vencedores ni vencidos, fue únicamente el doloroso nacimiento de una nueva nación mestiza que ahora es México.
Ajá.
Cuando Hernán Cortés, con 500 hombres, no sé cuánto llevaba, conquistó México, no lo hizo él solo, lo hizo con los olmecas. Es decir, olmecas, que eran una tribu que estaba machacada por los aztecas, que además se los comían, quiero decir. Y que un señor que se llame López Obrador.
Sí.
Entonces, hay una anécdota muy famosa, esa de... no recuerdo cómo se llama ahora el escritor. Un escritor que estaba hasta la nariz, porque fue a México, le decían esto lo que hicieron, un escritor español, esto lo que hicieron sus antepasados. Mira, aquí había un templo azteca y lo machacaron, y entonces ya ahora tenemos iglesia y tal. Entonces al final el hombre este se enfadó.
Sí.
Siento no recordar el escritor. Dijo, perdone, serán sus antepasados.
Claro que
los míos se quedaron en España.
Claro.
Tú, después de 200 años de independencia, no puedes venir con esta milonga de que los españoles pasaron a fuego y espada. Claro, todos los pueblos han sido
conquistados y subjugados.
Pues de España, los visigodos, los árabes, los romanos. Es que ha sido siempre así. Los franceses por los tribus los mandan. Pero nadie pide perdón por nada. Es que tú no puedes valorar en el año 2019 lo que pasó en 1519.
Fíjate, mi pueblo fue conquistado por los franceses, por los españoles, por los visigodos, por los normandos, etcétera. En fin, desde mi pueblo, el alcalde puede pedir
responsabilidades
a todos. Vamos, a empezar por Pedro Sánchez, claro.
Y hacer alusión además a los derechos humanos. Estamos hablando de hace 500 años, por Dios.
19, si esta era la Declaración de Derechos Humanos, no es hasta 1789. Pues es que nos hemos vuelto locos. Esto es lo que decía el propio, es puro populismo. Y es tapar.
Barato, además.
Y es tapar un gobierno que no puede con una serie de problemas que yo espero que lo solucionen los mexicanos, por supuesto, pero después de 200 años le vas... 200, o, que además
500,
es que
son, o mira, 500.
Le vas a echar la culpa
el
a Hernán
Cortés.
El
problema principal son 93 muertos asesinados en México todos los días.
Sí, señor. Ese es
y
el problema.
Con una particularidad. Bueno, primero, yo creo que no se lo esperaban en Moncloa. Ni
¿cómo
de
vas asomo, a esperar estas cosas?
Sobre todo porque es que hace dos meses Pedro Sánchez estuvo allí.
Claro.
Que además, ¿no? Quiero decir, que esto a qué viene ahora. Y luego, con la particularidad también, hay muchos mexicanos en España. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora esto porque efectivamente yo estoy con Vicente que es puro populismo, pero el daño que esto también hace para una convivencia en la que aquí también estamos pues eso, conciliando, conviviendo con muchísima gente que ha venido de fuera, incluidos los mexicanos, a los que en fin, yo creo que se les ha acogido igual que al
bueno,
resto, de una manera fantástica, y la que no hay ningún tipo de problemática.
Y os digo
con
una cosa,
ciudadano.
En México todos hemos estado alguna vez por trabajo, a lo que sea, o por de vacaciones, y los que han estado, que sepan que en México, los mexicanos, hombre, yo sinceramente no he visto nunca que nos traten ni como conquistadores, ni que nos echen en cara la culpa esta de que llega el... en fin, yo creo que son los clásicos...
Y se la manda al Papa también.
Sí, al Papa, claro. De paso, ya que pasaba por allí. Bueno, porque echa la culpa a los misioneros que fueron con los conquistadores. Claro. Bueno, en fin, el señor López Obrador, que se relaje de alguna manera, que se tome una tila en vez de un tequila. Tequila y que, en fin, que se relaje un poquito. Bueno, ya sabéis que en esta tertulia no hablamos de política, pero hombre, sí hablamos de fenómenos sociales. Y el fenómeno social del momento es incorporar a las listas electorales a los personajes más variopintos que nos podíamos imaginar. Hasta hace muy poquito tiempo, hombre, pues se dedicaba a la política mucho abogado del Estado, mucho gente que tenía la carrera de Derecho, Ciencias Políticas, evidentemente. En fin, bueno, ahora sirve todo. Uno puede ser torero, bombero, bombero-torero, las dos cosas al mismo tiempo, ganadero, actor, equilibrista, ocupa. O sea,
entrenador.
Aquí se puede ser absolutamente de todo. Es verdad que en los últimos años, sobre todo en los años de la crisis, cuando se empezaron a destapar todo tipo de escándalos de prácticamente todos los partidos políticos, hombre, es verdad que la profesión, digámoslo así, de político, descendió varios enteros en cuestión de credibilidad. Pero de ahí a incorporar a una lista a todo hijo de vecino que aparece por una esquina. A mí me parece que hay un trecho grande. Estamos hablando de personas que nos van a representar a todos los españoles, que se van a sentar en un escaño en el Congreso de los Diputados. Que, en fin, algo de preparación deberían tener. No sé cómo lo veis vosotros, yo propio. Tú que eres muy estudioso del tema político, que tú ayudas a los políticos.
Como empresario, con los que quedan, porque luego de estos políticos que entran en política de forma a veces bastante surrealista, yo he pensado montar un reality de ex político que han entrado en política sin ser políticos. Es un poco retorcido. Bueno, hay algunos fichajes que para mí tienen sentido, en el sentido que es gente preparadísima, que yo creo no le costará mucho entrar en política, entender los entresijos y las complicaciones que tiene la política. Otros, sinceramente, son absolutamente objeto de marketing político. Son instrumentos de marketing político.
¿Pero esto funciona?
Que se hace. A veces funciona, otras veces no. Tengo que reconocer que a veces sí que funciona. Pero, repito, siempre y cuando la persona que tú contratas tenga un mínimo de preparación. Y voy a usar un ejemplo para que no nos entiendan un poquito los oyentes, porque ya no está en política. ¿Os acordáis? Ruth Beitia.
Sí.
Campeonista extraordinaria, una de las deportistas más impresionantes que hemos tenido en España y que seguimos teniendo, a pesar que ahora mismo no está en el deporte en activo. Estuvo solo 15 días. ¿Pero por qué estuvo 15 días? Hombre, evidentemente la salida fue por razones personales, como suele ocurrir en estos casos. Hombre, yo creo que muchas veces los políticos, los partidos, tientan personajes muy conocidos, famosos, pensando que este famoso puede traer muchísimos votos de forma automática. Bueno, la realidad que no es así, porque la gente no es tonta. Yo digo siempre que la gente no es tonta. Y por lo tanto yo creo que algunos políticos, algunos famosos, sí tienen éxito en política, pero siempre y cuando estén preparados, siempre y cuando sepan dónde se meten, las complicaciones que tiene la vida política, las campañas electorales, y que sean personas preparadas para la política. Es decir, que no vengan en ayuna de conocimiento de lo que es este mundo, ¿no? Es decir, en los últimos días estamos viendo de todo, sin hacer menciones.
Va, de todo en todos los partidos.
Y yo creo que algunas funcionarán, otras van a ser anécdotas absolutamente pasajeras. Es decir, que después de la campaña electoral no vamos a poder saber mucho si fracasan.
Hombre,
y si no entran luego.
Muchos de ellos van en números muy altos de las listas electorales.
Y seguro que entrarán. O sea,
que van a entrar.
Bueno, espero que se lo hayan pensado mucho los candidatos y los partidos. Porque no siempre darle la renta. La mayoría de las veces la renta no llega de estos fichajes.
A mí me llama muchísimo la atención, además, no solamente que los partidos políticos hagan este tipo de ofertas, sino que la gente acepte. Quiero decir, considero que es una gran responsabilidad ser diputado, muchísimo, ser alcalde, ser concejal, estar en una asamblea autonómica. Me parece que tiene una gran responsabilidad. Y que te ofrezcan, yo creo que si mañana te ofrecen a ti, Nieves, ser la directora del Cuerpo de Bomberos, dices, oye, que yo de esto no sé, casi cojan a alguien que esté un poquito más bregado en la historia, ¿no? Bueno, pues la gente dice que sí, con una facilidad pasmosa.
A mí eso también me sorprende. La verdad es que de todo esto hay que sacar varias lecturas. Una, yo creo que parece que ya estamos en un mercado de fichajes, como si esto fuera el fútbol, ¿no?
Sí.
Estamos en la política.
Fichaje de invierno, de verano, efectivamente, en la que hemos contribuido, ya lo hemos hablado aquí varias veces, también los medios de comunicación, buscando siempre ese titular. Los medios nos nutrimos de lo amarillista, del conflicto, de la polémica, y los políticos lo utilizan sabiendo que vamos a ser sus altavoces. Entonces, al final es la pescadilla que se muerde la cola, en la que la sociedad participa como espectadora, pero en la que esas personas tienen que ir a votar, señores. Entonces, efectivamente, yo estoy con el propio, que la gente no es tonta, pero es lo que hay, por desgracia. O sea, él es lo que hay, que es tan nuestro, tan de España. Bueno, no te queda otra opción que elegir entre lo que te están ofertando.
Pero en España ahí tienes a Trump, ¿eh? Te quiero decir también que no es esto, no es un fenómeno único de España.
¿Les va a funcionar? Yo lo que estoy viendo, además, el propio en esto, conoce y controla muchísimo, ¿no? Cómo gesticulan, cómo la sobreactuación, la sobreexposición, cómo manejan los gestos, los mensajes que lanzan de colegueo. A mí particularmente eso, como ciudadana, no me gusta. Yo quiero una persona seria que vaya
solvente,
a gestionar el dinero de la gente.
Luego hay un efecto que los partidos, yo esto con los que entreno, sí se lo digo siempre, cuando deciden hacer estas cosas. Para empezar, yo creo que hay dos cosas que en esta campaña especialmente estoy viendo que me parecen bastante flipantes. Yo utilizo flipante, porque creo en esta coloquialidad que ya tiene la política, yo creo que es correcto utilizarla. Yo creo que me parece súper atrevido poner determinados nombres en puestos muy altos en la lista, muy, muy, muy atrevido. Y luego digo otra cosa, por esto sí me lo preguntan la gente que está en política, pero no está ahí arriba. Es decir, tienes un efecto desmotivador para tus afiliados.
Hombre,
que es
otra.
Brutal. Tú no sabes,
es que a ver quién es el guapo que se ha afiliado a un partido político. ¿Para
en
qué?
En mi Twitter, ¿cuántas veces me llegan mensajes privados, por supuesto, para no estar. Para que en sus partidos no se den cuenta que están criticando, en el cual me dice, pero. Me expresan su malestar diciéndome, nosotros, ¿cuándo vamos a poder tener oportunidad de estar en las listas? ¿Cuándo podremos llegar a la política que nos interesa? Porque mucha gente se mete en política porque son vocacionales porque quieren llegar a tener puestos de responsabilidad. Pero claro, cuando ven estas listas que están llenas también y mucho de gente muy conocida que no está nunca en política, dicen, ¿y nosotros qué?
Fíjate
¿qué hay
que,
de lo nuestro? Que llevamos toda la vida trabajando
para el partido, ¿no?
Gratis.
Efectivamente. Bueno, pues se quejan casi todos los partidos, Vicente, de que cada vez tienen menos afiliados. Pero es que este paso no va a quedar ni uno.
Yo quiero plantear una pregunta. ¿Para qué sirve un independiente en una lista? Si luego ese independiente no ha ganado el escaño, sino que va en una lista que va a votar lo mismo que los que están.
Claro.
Es como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, en Reino Unido, donde tú tienes tu escaño, tú ganas el escaño por tu circunscripción y respondes ante tus electores. Es decir, pero si van a votar exactamente igual que lo que dice el partido. Es decir, ahora mismo, en el caso de May en Reino Unido, pues no sabe si va a ganar o no va a ganar, porque los que están en su lista pueden votar en contra, digamos, los de su partido pueden votar en contra de ella. En España no, en España tú sales por el PP, por el PSOE o por Podemos y votas exactamente, aunque no estés de acuerdo.
Claro.
Tenemos ejemplos
disciplina
clarísimos.
Disciplina de partido, se llama
y votas
esto.
Todo, por lo tanto, qué más da que seas independiente, que seas un. Y lo que decía el propio es verdad, es decir, hay. No vamos a mencionar ningún partido, pero hay un partido en concreto en el cual ha nombrado a un candidato que no es del partido y ha provocado un malestar dentro del partido, de gente que ha estado 4 años trabajando, dejándose todo por el partido y de pronto ahora viene uno de fuera, le ponen delante y dice, ¿y yo? Lo que él decía, ¿y yo qué? Que es que entrar en la vida de política es dejarlo todo. Sí. Es dedicarte nada más que al partido. Es tener que, perdona la palabra, tragar lo que dice el partido.
Y hacer fotocopias.
Hacer fotocopias
todo el día.
Y de pronto ves uno que no tiene nada que ver con el partido y que no tiene nada que ver con la política y te dice, nuestro candidato, esta es la mujer o el hombre que nosotros necesitamos.
Y no hay nada peor que encima estar en la sombra, hacer el trabajo sucio, a que luego va a dar la cara sabiendo que no tiene ni idea, a lo mejor, probablemente no,
claro,
de algo
no,
que
vamos,
va a defender. Y claro, normal, esa era la otra parte de la lectura que hay que hacer y que es importante, porque se está devaluando la clase política, pero también se está devaluando el nivel social que tenemos, ¿eh? O sea, yo es que, de verdad, insisto, hay que hacer un análisis sociológico yo mezclaría, lo dije ayer, un politólogo con un sociólogo para ver realmente de qué manera se afecta una cosa a la otra y viceversa, ¿eh? Porque yo particularmente creo que estamos en una etapa en la que todavía proliferan más las redes sociales, se utilizan más como mecanismo, ¿no?, para llegar a los
votantes. Sí, ahora el mérito para estar en una lista es tener muchos seguidores en Facebook.
No,
claro.
No, vamos a meter a alguien.
Esa es la clave, la meritocracia, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con Nieves. Yo creo que hay una cosa que la gente está percibiendo en todos los sectores, no solo en política, pero este tipo de decisiones de los partidos demuestra que uno de los valores fundamentales que está cayendo en una crisis brutal en nuestra sociedad es la meritocracia, que para mí debería ser el valor que premia en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, en casi todos vemos que no sirve para nada,
en absoluto.
Porque tú estás en una empresa privada y de repente te llega de fuera un señor que a lo mejor no confes de nada y a lo mejor habrá hecho muchos méritos de partido, etcétera. En fin, en todos los sectores.
Además,
¿no?
El hecho de que tú tengas éxito en tu trabajo no significa que vayas a ser un buen político. Es que no tiene nada que ver.
Metemos de la sociedad civil un militar, un periodista, un jugador de voleibol. Ajá. Para que los afiliados no son de sociedad civil, no son periodistas, abogados o ingenieros.
Lo de la sociedad civil como si hubiese otra sociedad que no fuera civil, ¿no?
Y lo que hay poco en política, y esto lo digo siempre a los partidos, digo, mira, a mí me parece lamentable que cuando, por lo menos una empresa privada, cuando decide contratar un director X nuevo, busca un headhunter, un cazador de talento, busca una empresa, hace un proceso de selección serio, una evaluación de desempeño de las personas que tienen que entrar, etc. Oye, en política, a mí cuando contrata a algún famoso nadie me llama para decir, ¿me debo evaluar este señor si además de haber puesto unos tantos fantásticos en la cancha de fútbol puede ser un buen político? Oye, nadie te llama, ¿sabes? Entonces dice, pero vamos a ver, entonces ¿qué? Es que para mí, y yo no soy contrario a que se contrate famosos, de verdad, lo digo. Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos se está planteando la posibilidad de que Angelina Jolie entre por el Partido Demócrata, que me parece una tía espectacular, de compromiso social, etc. Oye, fenomenal, pero estoy seguro que en Estados Unidos el Partido Demócrata la va a evaluar, va a hablar con ella, va a hacer la entrevista en profundidad, bla, bla, bla.
No, bueno. Aquí da la sensación de que para entrar en una lista hay que ser famoso y amigo del líder del partido. Y, en fin, no sé lo que pensáis vosotros. Yo siempre he pensado que los amigos son estupendos para invitarles a comer,
sí,
pero no para colocarlos en el primer sitio que tienes a mano, ¿no? Digo yo, algún valor tendrá que tener, ¿no?
Se crean unos compromisos, pero yo hablaba del mercado de fichajes haciendo una comparativa con el fútbol, pero claro, es que tú estás en un equipo de fútbol profesional y si no te funciona el presidente o no te funciona el entrenador, tú lo cambias.
Claro.
Pero es que aquí no, señores.
Aquí no se puede cambiar.
O sea, no estamos jugando.
Bueno, pues ahí tienen ustedes un ratito para comentar. Hoy no se ha hablado de otra cosa, más que de algunos fichajes realmente, en fin, no sé cómo decirlo, pasmosos, sinceramente.
Mediáticos.
Exactamente.
Mediático,
bueno, mediáticos. Algunos son mediáticos y algunos son mediáticos para bien y otros para mal. Cuidado, sí, que a la hora de elegir tampoco es que con todo se haya tenido un ojo extraordinario. Pero bueno, que vamos a tener unas listas entretenidísimas y no os quiero contar cómo va a ser el Congreso de los Diputados.
A mí me gustó otro día Pablo Echenique la semana pasada que dijo, nosotros también haremos un fichaje importante. Como diciendo,
estamos
nosotros
buscando.
No nos quedamos por detrás, estamos
señores,
buscando a alguien.
Sí.
Es como un, no sé, como un mercadeo.
Postureo. Es mucho
horroroso.
Mucho mercadeo.
En fin, que vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya continuamos con otras historias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
ganado, señor Miyagi. ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula. O llámanos al 91-355-0055.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Que siguen debatiendo sobre los nombres curiosos que aparecen en las listas electorales, porque es verdad que es de lo que hoy se habla mucho. A partir de ahora, los que están ya están, ya se han cerrado, se ha cerrado el plazo para incorporar gente a las listas, pero bueno, con esto nos vamos a las próximas elecciones. Voy a cambiar de tema y me voy a ir a Galicia, donde también se está comentando mucho. Los cambiadores de bebés van a ser obligatorios en Galicia en los baños públicos masculinos. Hasta ahora es verdad que los cambiadores de bebés, o bien cuando hay mucho sitio, pues es un cuartito donde uno se mete, pero normalmente estaban en los baños públicos de mujeres. Bueno, pues ahora a mí me parece estupendo esto que Núñez Feijóo, oye, ahí se ha puesto a la vanguardia, ha decidido que los cambiadores de pañales también en los baños de hombres.
Yo iría un poquito más allá, fíjate.
A ver, ¿tú qué quieres hacer?
Vamos a ver. Está fenomenal, ¿eh? Yo aplaudo esta iniciativa, que creo que llega tarde, no en Galicia, en toda España, que sigue sin ponerse.
Sí.
Porque ya, tú por ser mujer ya te ha tocado a ti. O sea, el pastel para ti.
Pero Manolo, lo cambia el niño, no puedo. Porque está en el cambiador, en el baño de mujeres. Esto es lo que pasa cuando vas a un restaurante o vas a un centro comercial.
O,
claro, exactamente.
Eso es. Ahora, yo lo que haría es un espacio común.
Ajá.
Donde hubiese un cambiador para bebés.
Sí.
Sin que se hiciese una distinción entre hombres o mujeres.
Uh-huh.
Y así no hay conflicto ninguno de nada. De si es niño el que entra y es niña o al revés, para que no vea, o sea, que no puedas ofender a otras personas en un baño de hombres que entra una niña o viceversa. Quiero decir,
sí.
¿Por qué no se reserva un espacio en el que haya uno o dos cambiadores para bebés.
Sí.
Hombre, ¿y que puede
uno.
Bueno, y por qué, vamos a ver. Es que yo a veces, de verdad, yo soy un poquito o cortito o prefiero serlo de vez en cuando, ¿no? Es que yo a veces, cuando he entrado en los baños, ¿no? De repente tú, no sé si os ha ocurrido esto de que vas a hacer tus cosas y ves en el baño de la señora una cola brutal.
Sí.
Y en el de los señores, nadie, porque los señores tenemos muchos urinadoyos, ¿no?
Sí.
Vale, bien, os explico bien la cosa para que la gente me entienda.
Sí.
Entonces, yo me he preguntado, ¿y por qué tiene que haber dos baños cuando puede haber uno enorme o más grande sin urinadoyos?
Unisex.
Yeah. ¿Dónde? Unisex.
Ajá.
Con, efectivamente, lo de los pañales, etc. Es decir...
Entonces
es necesario.
Es que no sé. Aquí el problema está en que los hombres orináis de una manera comunitaria.
No,
comunitaria. Que tampoco se sabe muy bien por qué.
Voy más rápido.
Bueno, perdona.
Porque nos gusta mirar.
No sé, pues debe ser.
Porque somos mirones.
Mirar, a mí me parecería incomodísimo, desde luego.
No, a mí no me resulta nada incómodo. Pero quiero decir que hay sitios muy pequeños donde hay dos baño, yo creo que con uno sería suficiente. Hombre, siempre cuando los hombres que urina evidentemente tuvieran la delicadeza de levantar la tapa
y no brincar todos.
Yo prefiero que ya de hombres y de mujeres. A mí, yo no estaría a gusto con una señora al lado, ni la señora conmigo al lado. Yo prefiero que estés. A mí me gusta la idea que ha dicho Nieves, que para cambiar de niño, pero yo teniendo una señora al lado, pues yo no estaría a gusto.
¿Hay por qué cambiar a un bebé en un cuarto de baño?
Bueno, hay, en algunos aeropuertos hay sitios específicos para cambiar.
Es poco higiénico, ¿no? Porque tampoco nadie que vaya a un baño tiene por qué ver ahí.
Efectivamente, pues sí, señor.
Las cajitas de tu bebé, ¿sabes? Y el olor y demás. Vamos a dejarlo aquí. Pero que es verdad que yo no sé por qué esto no se le ha ocurrido a nadie.
Pero si cambias muchos pañales, puedes ser presidente de gobierno.
De momento puede ser aspirante. De momento puede ser aspirante, ¿no?
Porque esto da, vamos, una experiencia vital, una preparación.
Perdona, viendo lo que estamos viendo, a lo mejor es un mérito a tener en lo cuenta, mejor, ¿no?
Bueno, decir a quién no os estáis refiriendo, ¿no?
A Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, que salió el otro día y dijo que después de ¿cuántos meses? De tres meses limpiando culos.
De tres meses, limpiando la caca y ya está más preparado para ser presidente.
Pues sí, en fin. Que así estamos, señores, pero lo del cambiador de bebé, efectivamente.
Me voy a presentar a la selección.
Venga, Lleves.
Lo raro es que, no te haya llamado nadie
lo
todavía.
Lo que no sé si te voy a respetar después. ¿Has visto lo que estamos viendo?
Bueno, vamos con otro asunto que tiene que ver con niños también. Fijaos, uno de cada cuatro niños en España es atendido por un médico de familia y no por un pediatra. Tenemos una carencia importantísima de pediatras. En 6 comunidades autónomas, cada pediatra tiene asignados más de 1.000 pacientes de media. Para ofrecer la atención adecuada, se necesitarían casi 1.900 especialistas más. ¿Qué pasa? Que no hay... chica, te pones en la puerta de la Facultad de Medicina y hay alumnos salen a manta y supongo que unos cuantos
optarán
por la pediatría.
Uno de mis mejores amigos es pediatra. Bueno, dos de mis mejores amigos son pediatras y no necesariamente les sobra el trabajo. Algo falla, yo creo, ¿no?
Pues sí, desde
luego. Yo creo que algo falla. Yo no soy un experto en esto, pero algo está fallando sin ninguna duda, porque además es una polémica que oímos desde hace tiempo, ¿no? Probablemente años, que faltan siempre pediatras. Y yo creo que algo que nos perdemos, por lo menos que yo me pierdo, pasa en el tema relacionado con la medicina, por lo que muchos médicos de aquí se van a otros países incluso, porque tienen más posibilidad de trabajo. Sin embargo, luego aquí siempre salen estadísticas en las cuales nos faltan médicos.
Por un lado están las condiciones laborales, pero luego es verdad que hay muchos médicos que como residentes tú empiezas en atención primaria, pero luego lo que te gusta a ti es desarrollar tu especialidad. Y por eso te vas al hospital. Y entonces allí, o sea, no significa que no te dediques a los niños, a la atención infantil, sino que te dedicas en algo muy concreto.
Claro.
otorrinología, bueno, lo que sea, ¿no? Pero que muchos de los que empiezan luego acaban o quieren terminar desarrollando su carrera profesional en esa especialidad que es la que más, por la que más vocación tienen y la que se ven trabajando, ¿no? Es verdad que yo lo he vivido. De hecho, a mí me ha pasado. El último año, mi pediatra asignada, bueno, se cambió de turno de trabajo. ¿Y qué pasó? Que dejó vacante durante meses pues su puesto. Hemos estado durante todos esos meses a expensas de quién nos iba a atender.
Yeah.
La persona que tenía un turno de tarde era la que asumía no solamente sus propios pacientes, sino los de que había dejado esta otra pediatra, con lo cual estábamos siempre a deshoras, atendiendo, imagínate la sobrecarga de la pediatra que ha estado durante meses. Sí, y hemos estado así, pero mi centro no es el único, ¿eh? Hay un montón de centros en Madrid, porque esto lo hablas con madres del colegio y cada una te cuenta su historia.
Bueno, pues alguien tendría que poner un poquito de orden en esto, ¿no? Si existe una especialidad que es pediatría, oye, pues que haya pediatras suficientes.
Es un problema económico, ¿no? Es decir, que no están suficientemente pagados y muchos de ellos deciden marcharse a otros países donde, donde ganan
mejor,
más. Y luego hay que tener en cuenta que esta gente, son, muchos de ellos consiguen la plaza fuera, son desplazados y tienen que pagarse un alquiler. Ya, ya no te digo zonas como, por ejemplo, en las islas en Mallorca donde, o en Ibiza, donde es imposible poder pagarse un alquiler, ¿no? Debido a los precios turísticos, ¿no? Yo creo que todo eso es un poco lo que está pasando, ¿no?
Bueno, pues que alguien ponga un poquito de remedio, porque acordaos que se puso sobre la mesa la posibilidad de aumentar la edad pediátrica de nuestros hijos a los 18 años, por lo que faltaba. Bueno, o sea, vamos, ahí entonces en vez de 1.900 pediatras no van a hacer falta pues el doble, por lo menos. Bueno, que voy a acabar con una noticia que también fue muy comentada durante el día de ayer. Tiene que ver con un párroco de un pueblecito gallego que se llama San Martiño. Él edita su hoja parroquial entre los vecinos, un hombre que por lo visto lo hace de una manera, en fin, concienzuda. Y entonces en la última hoja parroquial decidió ilustrar, por lo visto se iban a dar unas charlas sobre la comunicación en la pareja, y decidió ilustrarlo metiéndose en internet y buscando una foto de una pareja que ilustrase el asunto, y encontró una donde hay un hombre y una mujer sentados como en una cama, yo creo que es. Uno mira para un lado, el otro mira para el otro, y debió pensar qué bien refleja esta fotografía una pareja distanciada en la que no hay comunicación. El cura párroco, 77 años tiene el hombre, ha distribuido la hoja parroquial y de pronto, atención, sorpresa. ¿Quiénes son esas dos personas que aparecen en la foto? Dos actores porno, profesionales, él y ella. Y a mí lo que más me llama la atención es quién del pueblo se dio cuenta.
Eso es lo que te iba a decir yo, quién se dio cuenta.
Porque, ¿quién fue el vecino que dijo,
yo he visto la foto y parecen dos, un hombre y una mujer
están
normales?
Están vestidos, están, sí, quiero decir, están en el perfecto estado de revista.
Ese es el grupo.
¿Hay ahí algún vecino que va mucho al videoclub, señores, a la sección porno y ha dicho, toma, si esta es fulanita y este es venganito? Y le ha puesto al cura párroco, al pobre, en un dilema que debe estar el hombre pues muy preocupado. Porque
encantado.
Entró en Google y dijo, ¡buah, qué
pues
bien!
Pues vamos a ver estos dos.
Bueno,
a ver,
pues
dice, no fue un error, porque efectivamente lo has contado muy bien, que buscó la imagen y ya está.
Claro.
Y no había mayor pretensión porque ni sabía quiénes eran. Dice, bueno, pero usted ha puesto aquí a estos actores porno. Dice, ya, no pasa nada, no es un error, porque yo realmente esa imagen lo que hacía era evidenciar
pobre,
el mensaje de lo que yo quería decir,
el
que
pobre
era el
cura
diálogo
párroco
de la vida familiar.
Bueno, hay que decir, en el descargo de este señor cura párroco, una, en fin, a la hora de hacer la parroquial, dos, que no ve porno. Ha quedado claro, porque sí, si no, hubiese sabido quién es ella y quién es él. En fin, que estas cosas pasan en nuestro país y que, en fin, nos hacen sacar una sonrisita. Estarán todos los del pueblo, los de Mariño, Martiño, San Martiño, que a saber cuántos habitantes tiene esto, mirándose todos de reojo.
Bueno, pero encantado, porque ha salido San Martiño en la prensa de toda España.
Oye,
todo el
a lo mejor
conoce
al cura párroco le coge afición a buscar fotografías
polémicas. Vamos a ir
polémicas.
A San Martín a conocer a todos los vecinos.
Muy bien, por de pronto lo que hacemos es levantar esta mesa de tertulia porque ya el ratito de la cultura. Nieves Ortiz, a la redacción corriendo.
Ay, vaya, que prefiero esto a un Eceomo, por cierto. Que también. La foto hombre, se puede quitar, pero el Eceomo no.
Exactamente, tú lo has dicho. Euprepio, hasta
pues
el
nada,
próximo día.
Hasta la próxima.
A
que
ver
viene.
Qué sorpresa nos depara la
mucha,
vida.
Porque los
muchas.
Políticos seguro nos van a traer muchas. Y la actualidad ya no te cuento.
Hola, ya. Hasta la próxima.
Adiós a todos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Quiero demostrarte que yo puedo conseguir la luz que llevas dentro, despistar así al mundo entero y que no se enteren de lo que quiero. Dímelo, despierta ya del sueño en que cayó. Díselo, queda poco tiempo, inténtalo. Corre un poco más despacio, dámelo. Dame ese sabor amargo. Cada minuto que pasa son reflejos del alma. Cada palabra estallará.
No cabe ninguna duda de que es su momento, ¿eh, Sergio?
Es su momento y el gran momentazo va a llegar este viernes.
El viernes.
El Teatro Barceló, que veremos ahí subido al escenario a este que está cantando, a Carlos Donoso.
Carlos, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Nervioso o qué? Un poquito y deseando que llegue ya ese momento.
Bueno, ha entrado por la puerta. De hecho, tengo la garganta así un poco... Esos son nervios, ¿eh?
Son nervios, sí.
Que se te agarran ahí a la cuerda vocal.
Pero luego llega el día y como si nada. O sea, todo lo que tenga de malo es todo muchas veces de cabeza.
Oye, Carlos, a los oyentes hoy, les hemos estado preguntando que cómo ellos liberaban tensiones.
Sí, ¿verdad?
Cómo se relajaban. En tu caso, en una cita como tan especial como la del Teatro Barceló, que ahora vamos a contar por qué es especial, ¿cómo consigues tú relajarte, meterte ya en el papel de ese momento de compartir tu repertorio con el público?
bueno, un poquito de spa, de masaje, de eso para, primero para relajarse.
Está vacilando. Creo que vas a decir como alguna gente ha dicho, yo canto en la ducha para relajarme. Tú no, ¿no?
No, yo la verdad es que no suelo cantar en la ducha, fíjate, o sea que no. Uh-huh. Nada, estoy ahí centrado, con muchos ensayos y, uh-huh, y centrado en ese momento, ¿no? Luego cuando te subes al escenario ya se te quitan todos los nervios, pero sí que es verdad que antes siempre, aunque te lleves tantos años cantando, siempre tienes esos nervios, ¿no? Que siempre uh-huh, es bueno tenerlo también, joder.
Bueno, tú no tienes ningún problema. Llevas tiempo, como tú decías, un auténtico profesional, o vienes respaldado por temas como este, por ejemplo, Es mi momento, sí. Emilio Estefan, o sea, ¿no? Te quiero decir que ahí sales tú con toda la seguridad del mundo total.
Sí, hombre, llevo muchos años trabajando y la verdad es que he rodeado de muy buenos profesionales, ¿no? En este tema, por ejemplo, con la ayuda de Emilio Esteban, sí, sí, y de antes de Daniel Ambrojo, productores uh-huh, muy reconocidos en el ámbito de aquí de España. Y la
luego que no saldrás tú solo al escenario.
No. Llevo muy buena compañía. Primero, ajá, mi pedazo de banda en directo y ¿mm? Muchísimas sorpresas más. Que bueno, invito a la gente que vaya y disfrute de ello, porque tenemos de verdad que una puesta en escena que hemos preparado muy, muy buena, espectacular. Que la gente, para que se vaya con un buen sabor de boca y que a todo el mundo de verdad que le va a gustar. Así que invito a todo el mundo este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Barceló de Madrid a asistir al concierto.
Sabor amargo, decías tú en ese tema, pero este viernes es un sabor muy dulce, ¿no? Buen sabor de boca para ti, para disfrutar. ¿De verdad no nos puedes contar nada de ninguna de las sorpresas de lo que puede pasar por allí?
Venga, en primicia.
Venga.
O una pista.
Dale.
O algo.
Dale.
Va a haber muchos efectos especiales.
Efectos uh-huh, especiales, ¿vale?
Va a haber mucha gente encima del escenario.
Gente encima, ajá, del escenario. ¿Por qué letrita empieza alguien?
No, ahí lo dejo.
Ajá. Oye, ¿cómo preparas tú tus puestas en escena? Todo esto que estás dejando caer, que no nos terminas de revelar, porque, hombre, sí, pues, forma parte de la sorpresa,
si lo,
¿no?
Si lo desvelo ya no van, dice,
no,
guay,
pero fíjate, tengo yo curiosidad. ¿Cómo se organiza un concierto,
mira, yo
de estos?
Yo también me dedico un poco al tema de los eventos, de sonido, ajá, de iluminación, y siempre me gusta tenerlo un poco todo organizado, ¿no? Entonces me gusta mucho llevar una puesta en escena espectacular, un sonido potente, unas luces que llamen la atención, efectos especiales, pirotecnia, un poco de todo, ¿no? Entonces llevamos meses trabajando en este concierto, tanto ensayos míos con la banda, como luego lo que es la puesta en escena con todo el personal técnico, ¿no? Que hay detrás, que hacen un currazo magnífico, uh-huh, así es que deseando ya que llegue ese día y ponerlo todo en práctica y que la gente vaya a disfrutarlo.
Yo lanzo preguntas al aire que él no contesta. ¿Estará David Summers en el concierto?
¿Pero tú para qué preguntas algo? Bueno, que sabes que no, no te van a, sé, pero que no, bueno, te van a,
los artistas grandes no confirman hasta el último momento.
O sea, me siento bien aquí cantando Carlos Donoso con David Summers.
Me levanté pensando historias, voy a olvidar de mi memoria, sí, estarás tú.
Bueno, tú ya has paseado, Carlos, por escenarios de todo tipo. ¿Eres más de escenario grande o de escenario íntimo?
La verdad es que me gustan los dos. Los dos se disfrutan de diferente manera, ¿no? Sí, uh-huh, es verdad que siempre te tira un poquito más lo grande, ¿no? Porque tienes mucha gente ahí uh-huh, al quedarlo todo. Pero también el formato pequeño, acústico, íntimo es bonito, ¿no? Porque eres más cercano con tu público y es otro rollo.
Claro, el grande uno sale y hace ¡ah! Y todo el mundo hace ¡ah! Eso
lo
es impresionante,
todo,
¿no?
Toda la piel ahí de uh-huh, asador.
Cuando sonríes y me tocas y me rozas.
Cuando sonríes, ¿eh? Uh-huh. Tú siempre con una sonrisa, Carlos, hablas con una sonrisa, cantas con una sí, sonrisa. Estás en un rollo como últimamente como muy positivo, ¿no? A la hora de cantar y transmitirlo esto en los temas, en las letras.
Yo creo que es importante, ¿no? Hoy día, con todo lo que estamos viviendo ahí, de tanta tristeza política, no sé qué, vamos a olvidarnos uh-huh, un poco de tanto de eso y vamos a disfrutar más de la vida, sonreír y hacer temas positivos, ¿no? Que la gente vaya a los conciertos, que quieras que no, ir a un concierto te alegra la vida, te da energía positiva y yo creo que hoy en día lo necesitamos. Desde que he sacado este punto y aparte, mi objetivo era sacar temas muy positivos, que ya solamente con el título uh-huh, te diese esa energía, esa positividad que necesitan, ¿no? Como Me siento bien, por ejemplo, uh-huh, Es mi momento, uh-huh, todo esto.
Y luego el pop que acompaña mucho, ¿no?
Sí.
Para dar un poquito de optimismo.
Así es.
No nos animamos con el reggaetón. Yo es
bueno,
que...
Bueno,
de momento
hubo un coqueteo, ¿no?
Ya hay mucho para
hay
que...
Mucho
a
mí
lo de reggaetón, sigo como que últimamente se me ha atravesado un poco porque parece que no hay otra cosa, ¿no? ¿Qué maniáticos somos? ¿Se pone de moda algo?
con la buena música que ¿verdad? Hay hoy en día y la buena música de los años 80, el pop, la música se puede hacer en directo, vivir con los músicos, uh-huh. Joder, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Está muy bien el reggaetón para bailar, yo también lo escucho, lo bailo, pero ajá. Sí es verdad que uno cuando desfila su estilo, pues hombre, a mí me gusta mantenerlo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ahí seguimos centrados, ¿eh?
Es mi momento, ¿eh? El último single, uh-huh. El último tema, te vemos en la portada ahí como llenándote
de energía. Siendo mi momento.
Uh-huh. Siendo tu momento, ¿el siguiente paso cuál? Porque claro... Nuevo single, pero esto está incluido en el tercer disco, ¿no?
No, es...
¿Qué vamos a hacer ahora?
De momento es un single sin más, no tenemos pensado todavía en nada más. Sigo promocionando punto y aparte, ¿vale? Porque bueno, está funcionando muy bien, la verdad, que con los singles que he sacado, Me siento bien con David Summer, Esperaré con Paula Rojo.
Paula Rojo va a estar en el concierto. Uh-huh.
No me tiras de la lengua.
De verdad.
Yo lo pregunto. Tú has sacado el nombre de Paula Rojo ahora. Yo lo había dejado reservado.
Yo quiero que la gente vaya sin nombrar a ningún artista. Y luego allá allí que se lleven la sorpresa. Es lo que es mi objetivo.
¿Cómo surgió la colaboración con David Summers?
Pues mira, con David fue a través de mi manager. Nos puso en contacto, nos juntó, se lo propuso. Y la verdad es que David aceptó encantado a la primera. Es un tío muy majo, súper humilde, me ha dado muy buenos consejos en todo este tiempo. Creo que unimos muy bien, encajaron muy bien nuestras voces, nos metimos ahí al estudio a grabar y, bueno, ese día la piel de gallina, ¿no? El joder está grabando con un grande como David Summer de Los Hombres G, ¿no? Entonces para mí ha sido una experiencia única que me llevo para toda la vida. También está su hijo Dani Summer, otro artista que va a seguir sus pasos y la verdad es que estoy súper súper encantado y emocionado con ese trabajo que se ha hecho.
Uh-huh. Vale, no nos dices si David Summer va a estar, pero dinos alguno de los consejos que te dio, que te ha ido bien, sino los podemos aplicar cada uno a nuestro día a día.
Te vas a dedicar al mundo del espectáculo.
No, pero yo me lo puedo llevar a mi terreno.
No, bueno, más vale, porque si no te vas a arruinar, pero...
Que haga lo que yo realmente sienta, me ha dicho siempre, y que componga, que siga componiendo, que no lo deje nunca y que luche, que sabemos lo duro que es este mundo, pero...
Oye, Carlos, el orden de las canciones, yo vuelvo un poquito al concierto. Estoy también que pensarlo, que estudiarlo, que meditarlo, combinar un poco esos temas que hacen bailar con otros que te dejan un poquito más, ¿no?
Sí, habrá de todo, habrá mucha marcha, mucho rock... Habrá temas súper melódicos, temas baladitas para que también disfrutemos un poco de ese sentimiento, ¿no? Y de la gente lo disfrute. Y ahora, por supuesto, pues todo se ha elaborado paso a paso. Igual como decías tú lo de la portada, ¿no? Que está todo pensado, la portada, el videoclip, los conciertos. Se va buscando todo, va formando como un camino, ¿no? Como una historia todo. Incluso los títulos de mis discos, todo va formando una historia. Y en el concierto también lo llevamos a cabo, ¿no? Esa historia, ese momento de transmitir a la gente y toda la puesta en el escena.
Oye, cuando acabes un concierto, ¿a quién llamas en primer lugar?
¿A quién llamo?
Sí, a quién llamarás fijo. O pondrás un mensajito fijo. Todo bien. Exitazo todo.
Ah, dices cuando termino un concierto. Claro. Ah, pues directamente a mis redes sociales para todo el
pero
mundo.
Pero bueno, ¿cómo deben estar los fans? Somos los primeros.
Joder, claro.
Bueno, es mi momento, decía Sergio, y después que pues vas a tener que hacer, sigue siendo mi momento, continúa siendo mi momento, porque
punto
claro,
y seguido,
claro,
punto
momento,
y coma.
Tu momento será ahora, pero tienes mucho momento por delante todavía,
dos puntos,
¿no?
Carlos, no, son dos puntos, que tengo mucho
puntos,
que contar.
Sí, sí, sí. No, yo espero que, bueno, es un poco también un mensaje ahí, un poco, ¿no? De a ver qué espero y deseo que sea realmente este el momento. Además, habla un poco de que hay que disfrutar ese momento, de hacer lo que uno realmente sienta y no importarle lo que digan los demás, ¿no? Dejar un poco los prejuicios atrás.
La maleta hecha, porque es punto de partida, ¿eh? El Teatro de Barceló de tu gira por toda España.
Sí, sí. En cuanto abramos, ese es el primer concierto que abrimos del año de la gira. Y a partir de ese día anunciaremos muchos más, que espero un largo recorrido por toda España.
Yo no digo nada. El primero, Madrid, Teatro Barceló. Yo estaría muy nerviosa. Mira, a ver si te arregla la garganta, compañero. Sí. En fin, mucha gárgara con agua con sal.
Sí, no, estoy haciendo estos días. Estoy ahí. Yo creo que son más nervios que otra cosa. Y la alergia a estos cambios de tiempo tan raros que hay ahora mismo.
Pues tienes toda la razón.
Y como no he parado de viajar también, vengo de Valencia a hacer promo de Andalucía. Y la verdad es que con tanto cambio y tal... Al final te acaba afectando un poco, pero bueno.
Pues de aquí a recluirte, a entrenar a la voz un poquito y a triunfar, que eso está hecho ya el próximo viernes, día 29.
Muchísimas gracias.
Teatro Barceló, que lo sepa
venga,
todo el mundo.
Espero, no me faltéis ninguno, ¿eh? Voy a tomar nota.
Yo voy a ir con Paula Rojo.
Venga, vale, genial.
Bueno, yo con David Summer.
Y tú con David Summer,
sí,
ya está.
Le voy a llamar ahora.
Listo,
que
adjudicado.
Gracias, Carlos.
Oye, un saludo fuerte para Madrid.